El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 26 de abril. Sigue enferma Yasna, así que seguimos compartiendo solos con ustedes esta programación en nuestra emisora. Esperemos que ya la próxima semana la tengamos de vuelta, Yasna, para recuperar la normalidad de nuestro programa. Déjeme contarle un par de segundos respecto del tiempo, del clima. Fíjese que en Santiago tuvimos una máxima de 22.3 grados. Para mañana se espera un día muy similar. Vienen bajando las temperaturas mínimas, así que en la mañana, bueno, ustedes lo sienten cada mañana. 7 grados para mañana de mínima, 22 de máxima, con poca nubosidad. Se mantiene todo igual, muy parecido hasta el día domingo, sin grandes variaciones y sin... No se atisba en ninguna parte que podamos tener lluvia en la región metropolitana. Lluvia que serían también bienvenidas por el tema incluso de las gripes, de los resfríos, en fin, limpia el aire, todo, sabemos eso, no ha ocurrido. Sí, en Talca ya mañana tenemos la madrugada, esta madrugada y la mañana de mañana un poquitito de lluvia, pero nada más. Después ya no hay más lluvias tampoco para Talca, nada en Rancagua, donde ya sí comienza a ver, recién en Puerto Montt empezamos a ver, y poco, ¿eh? O sea, la tendencia a la sequía sigue siendo muy, muy potente en general en todo el territorio. Bueno, el norte grande va a estar seminublado con 23 grados de temperatura máxima en Arica, y el sector costero, que es bien importante para este fin de semana, ¿no es cierto? Con el día lunes ahí, que para muchos va a ser día sándwich, vamos a tener hasta el domingo, por lo menos le podemos contar que tiene una agradable perspectiva el litoral central y Valparaíso, Viña, 19, 18 grados de temperatura máxima con nubosidad parcial. Ese es el panorama que le podemos contar en materia de lo que nos espera con el tiempo. Ya vamos a hablar un poquitito del viaje del presidente de la República, Sebastián Piñera, que está en este momento en Buenos Aires y que ha hecho una evidente sintonía con el presidente argentino, Mauricio Macri, en fin, y con una visión regional, y con una manera de entender el mundo, particularmente desde la perspectiva de los negocios, de la inversión y de lo económico, muy común y actuando muy en dupla. Lo vamos a comentar en un momento más con mayor detención, ¿eh? Pero déjeme partir contándole una cuestión que resulta bastante, ¿cómo decirlo? Bastante curioso, por decirlo, y sorprendente. Fíjese, ¿se acuerda? Bueno, ¿cómo no se va a acordar? Todo lo que nos hemos reído del puente Caucau, de los bracitos que quedaron mal puestos mirando para el otro lado, que hace algunos meses, si no nos falla la memoria, se declaró que no servía para nada, que o había que hacerlo de nuevo, o había que botarlo, o dejarlo como una curiosidad turística. Pero fíjese que no era tan así, pues. Resulta que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, fue a Valdivia, miró el puente Caucau y dijo: señor, esto funciona. Y va a funcionar, dice que en un plazo de 120 días se va a habilitar en forma provisoria este puente. Es un muy buen paso, dijo Omar Sabat, que es el alcalde de Valdivia. Está muy contento el alcalde de Valdivia. Pero, como en todas las cosas, la habilitación del puente es hasta por ahí nomás, porque después especifica con mucho más claridad Fontén de bajo qué condiciones va a funcionar el puente. Entonces, aparte de anunciarlo, el puente va a estar inaugurado y va a poder usarse, Paula, es decir, un poco para autos chicos, de poco peso, de en una dirección solamente. No van a no es que vayan a subirlo y bajarlo como estaba previsto permanentemente, sino que lo van a bajar y la idea es que quede abajo, a todo el que sea un puente común y corriente. En definitiva, es más bien, uno podría imaginar, es más bien como un como marcar y decir, finalmente el puente lo usamos, ¿eh? Es casi como eso, porque las condiciones son bastante menores de las condiciones de uso, me refiero, son bastante menores a las que originalmente se suponía este puente, que era una joyita, pues que permitía el paso de las embarcaciones al mismo tiempo que subía y bajaba, en fin, era todo un avance incluso tecnológico para la zona. Pero bueno, finalmente no es más que ahora un uso más fijo para ciertos vehículos en ciertas condiciones. Así que, bueno, pero por lo menos uno dice, algo van a hacer con el famosísimo puente Caucao. En otra materia, se han dado muy duro el fiscal nacional Abbott, a partir de su cuenta pública, y el ex fiscal Gajardo. Abbott se refirió a estos fiscales que hablaban, que daban declaraciones, que adelantaban ideas, en fin, y fue bastante duro con ellos. En algún momento habló de que que el personaje, dijo Abbott, refiriéndose directamente al fiscal Carlos Gajardo, el personaje se comió al muy buen fiscal, y estableció una comparación bastante odiosa en realidad con otro fiscal de apellido Toro, que es de Valparaíso, silencioso, dijo Abbott, que había conseguido muy buenos resultados y que ese era el tipo fiscal que esperaba, que reconoce la jerarquía y que en definitiva actúa silenciosamente, no como esto que en definitiva habló de los fiscales comentaristas. Bueno, no se hizo esperar la respuesta de Carlos Gajardo, y de abogado que defiende, por ejemplo, la municipalidad de ya le voy a decir, donde era alcalde Luis Plaza, que la demandó, ¿no? Pero hoy día tiró Cerro Navia en la municipalidad que está defendiendo Gajardo en su función de abogado libre. Pero hoy día respondió muy duramente Gajardo al fiscal nacional. Dijo, lo que ha hecho el fiscal nacional en su cuenta pública es reconocer que hay dos sistemas de justicia, uno para el ciudadano de a pie y uno especial para personas que, en su palabra, la del fiscal, han sido elegidos por votación popular porque eso puede afectar sus quórum, etcétera. Eso, dice Gajardo, es de la máxima gravedad. Es decir, esta búsqueda de no comprometer a personas que han sido electas. Más aún, Gajardo dice que dispara también contra impuestos internos, pero contra los poderes en general, porque él dice que él podría haber seguido adelante perfectamente con las investigaciones en los casos de financiamiento irregular de las campañas de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera en su momento, y que eso le fue impedido porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó las querellas respectivas que eran necesarias para poder seguir adelante con la investigación. Dice que en ambos casos había antecedentes claros para investigar. Dice Gajardo, la persona que estaba a cargo de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, fue condenado por estos hechos. Por supuesto, esa investigación podría haber seguido hacia arriba para saber qué otras personas estaban involucradas, probablemente Rodrigo Peña y Lillo. Y en el caso de Sebastián Piñera, su administrador electoral está formalizado por estos hechos por montos bastante semejantes, más de 300 millones de pesos. Sin embargo, dijo, no se siguió la investigación, por lo que ya les decía, era necesario el concurso de querellas del Servicio de Impuestos Internos, querellas que a la fecha nunca fueron presentadas. En ambos casos, para seguir, había que tener esa querella sobre la mesa. Dijo, los hechos fueron que las personas decididas a presentar esas querellas, Michel Jorrat, que era el director de impuestos internos en ese momento, y Cristian Vargas, el subdirector jurídico, fueron removidos de sus cargos. Esto ha ido escalando a esta discrepancia entre Abbott y los fiscales de que renunciaron después de que la cantidad de veces que Abbott los sacó de distintos casos y los dejó fuera de esas investigaciones, hasta estas acusaciones que van y vienen. Es un tema que además da justo en uno de los nudos de nuestra sociedad hoy, que es el tema de la corrupción, el tema de la relación entre la política y el dinero, que es tan compleja. Bueno, les comentaba que está en Argentina el presidente de la República, Sebastián Piñera. Paula Campos, nuestra colega periodista, está allá y esta mañana ya nos contó cuál había sido el derrotero que había recorrido Piñera, sus reuniones, cómo habían dado esta visita, y vamos a conversar, a escuchar ahora este informe de Paula Campos respecto de la visita de Sebastián Piñera a Buenos Aires.
La Humedad de Buenos Aires acompañó la gira presidencial de Sebastián Piñera. El objetivo de la visita inaugural para su administración fue concretar la firma de 6 acuerdos. Entre ellos, destaca el protocolo adicional al acuerdo de complementación económica relativo a permitir las operaciones de comercialización, exportación, importación y transporte de energía eléctrica y gas natural, el memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de ciberseguridad, ciberdelito y ciberdefensa, además de la creación de la Comisión Binacional Interministerial de Seguimiento de los Compromisos asumidos entre la Argentina y Chile en materia de facilitación de trámites fronterizos e infraestructura de pasos. En sus discursos, tanto Sebastián Piñera como Mauricio Macri han enfatizado en la cercanía de sus administraciones. A los presidentes les une una estrecha relación de amistad reforzada por una visión común de mundo. Integrarnos como nunca antes tiene que ser una meta para fortalecer el desarrollo, dijo el jefe de la Casa Rosada dándole la bienvenida a su par chileno. En el discurso público agregó que el objetivo común es acelerar el comercio, el desarrollo productivo y las mejoras en educación para reducir la pobreza. En respuesta, el presidente Piñera destacó los valores y visiones comunes de ambos gobiernos. Tenemos hoy día grandes coincidencias, no solamente los valores, el valor de la democracia, la libertad, los derechos humanos, sino además una enorme coincidencia en cómo enfrentar los problemas del presente y los desafíos del futuro. Para el jefe de la Moneda es fundamental convertir en acuerdos permanentes y reales en el Congreso, por ejemplo, la liberalización comercial, abrir las puertas para fomentar el comercio e intercambio de bienes. El enfoque comercial de las reuniones es rechazado desde la sociedad civil. Por ejemplo, desde Chile Mejor Sin TPP y Asamblea Argentina Mejor Sin TLC han advertido su preocupación. Una de las principales preocupaciones es que la integración prometida por ambos presidentes sea únicamente económica, dejando de lado una integración política integral, basada en los principios de la solidaridad y la complementariedad. También el cómo el Mercosur podría ser impregnado por la lógica de la Alianza del Pacífico. Señales dadas por Argentina, por ejemplo, al ser incluida como observadora del grupo. La firma de tratados comerciales entre Argentina y Chile de la Alianza del Pacífico, adaptando cualquier idea de integración política a la integración comercial y a la apertura indiscriminada de los mercados internos. El único objetivo de este acercamiento es la inserción de nuestros países en las cadenas globales de valor, que solo refuerzan los privilegios de las grandes empresas transnacionales y que en el mismo movimiento quitan derechos a nuestros pueblos, advirtieron a través de un comunicado. Para Política en Vivo, Paula Campos.
Bueno, ese es el resumen de las principales datos que surgen de la visita y de los comentarios generales que surgen de la visita del presidente chileno Sebastián Piñera a su par argentino, Mauricio Macri. Vamos a conversar con el director de maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, Enzo Girardi, para poner en contexto más político y más regional el sentido de esta visita. Enzo, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias y mucho gusto de saludarlo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Aquí mirando desde acá cómo se desarrolla esta visita de Sebastián Piñera, sin embajador Chile. Usted sabe todo lo que ha ocurrido en torno a la designación del hermano de Sebastián Piñera, que ahí está pendiente. Pero antes de, si tú quieres comentar algo de eso, encantado. Pero en general, ¿cómo se visualiza desde Argentina la presencia de Sebastián Piñera y su vínculo con Macri?
Bueno, la prensa hace tiempo que ya se hizo eco de la excelente relación personal, la empatía que existe entre los dos presidentes, hay una gestualidad muy muy particular que denota mucha confianza entre ambos. De hecho, Máximo ha mostrado que se siente muy cómodo con Piñera, y lo que no le sucede con otros jefes de Estado. Es una persona que no viene de la política, ha entrenado para hacer discursos públicos, su mundo natural es el ámbito empresario, y entonces le cuesta muchas veces introducirse en los espacios tradicionales de la política, y por eso también le cuesta muchas veces tener un vínculo de confianza desenvuelto con líderes de Estado de otros países. Pero con Piñera es absolutamente diferente, ha demostrado desde el primer momento una muy fuerte empatía, que todos atribuimos aquí, por supuesto, a la similitud de características de ambos, el mismo origen, ¿no? Son empresarios, más o menos un mismo marco de ideas, más o menos una misma forma de ver las cosas, el mundo. Entonces creo que, bueno, surge con una relación que surge con mucha naturalidad, que ellos se encargan además de demostrar que es así, con mucha confianza y de manera muy abierta, ¿no?
Sí, Sebastián Piñera en reunión con empresarios argentinos le insistió en la baja inversión argentina en nuestro país, dijo que no hay más de 1.000 millones de dólares invertidos por empresas argentinas en Chile, los invita a multiplicar esa inversión en Chile. ¿Hay alguna posibilidad de que efectivamente eso pueda ocurrir, de que con este vínculo tan cercano entre ambos presidentes se genere una inversión argentina por acá?
Bueno, la burguesía industrial argentina, la generación de industriales que tenemos en este momento, recién ahora está demostrando cierta vocación en términos de ver el mundo, de integrarse al mundo, de ser competitivos. Nosotros tenemos una larga tradición de estado presente con actitudes muy proteccionistas hacia la industria, y eso ha generado una cultura de empresariado muy de mercado interno, y le cuesta no lo toma como algo natural en el empresario argentino la idea de la competencia en otros escenarios fuera del país. Macri y su gente y su grupo de ministros y de asesores quiere cambiar eso. De hecho, está impulsando de manera muy fuerte, como lo ha tomado como un compromiso personal, el vínculo Mercosur-Unión Europea, algo en esos términos también trató con Piñera, el vínculo Mercosur-Alianza del Pacífico. Él quiere, de alguna manera, provocar un cambio cultural en el espacio del empresariado argentino para que se adapte mejor a las nuevas condiciones de globalidad del mundo. Quiere sacarlos del país y que salgan a invertir, a competir, a generar espacios de desarrollo económico. Quiere potenciar a las empresas argentinas en el exterior. Yo creo que el gobierno argentino en ese aspecto va a ser un aliado de los intereses de Piñera, si quiere precisamente fomentar el desembarco de empresas argentinas, porque el gobierno argentino está tratando de fomentar el despegue del espacio empresarial nacional hacia fronteras afuera y fundamentalmente hacia la región. Y de hecho, creo que cuando se mira la región, el primer país que se mira es de Chile, por una tradición de seguridad jurídica, por una tradición de condición de país capitalista consolidado. Entonces me parece que es necesariamente un primer paso que la mayoría de los empresarios argentinos van a ver como potable, como posible. Sí, sé que las inversiones no son muy importantes. Creo que Arco es una empresa que está fabricante de alimentos, que está allí, y algunas otras empresas vinculadas al sector servicio, quizás.
Sí, pero también, son muy poquitas en realidad.
Pero sí, no son relevantes, no son actores relevantes. Yo creo que la apuesta de Macri, como él viene de ese ámbito, y como él, a diferencia de otros empresarios, se pretende mostrar como un tipo globalizado, como un tipo que entiende el mundo, como un tipo cosmopolita en ese sentido, bueno, creo que va a tratar de impulsar el desembarco del empresariado argentino en Chile y también en otros mercados, en otros escenarios de la región.
Algunos observadores, Enzo, critican un poco el peso solo económico del tipo de relación que establecen o que aparentemente establecen Piñera y Macri, y la falta de un discurso político que le dé más integralidad a la relación. ¿Eso lo percibe usted también?
Es así, pero es algo que nos está pasando en la región en general. Ayer lo hablaba en la universidad en el marco de una conversación con estudiantes y con profesores. Estamos viviendo una situación a nivel global muy muy particular. Hay un triunfo de los bilateralismos, de las relaciones tú a tú, por encima de las relaciones multilaterales, ¿no? Yo creo que eso está un poco en la prédica de Donald Trump, está también en la prédica, de alguna manera, de la forma en que ejerce la diplomacia en la región también el gobierno chino, digamos. Hay una tendencia a buscar el vínculo bilateral por encima de los vínculos en términos regionales. Y en ese sentido yo percibo que hay poco interés por explotar lo que tenemos en común, más allá de los intereses económicos. Hay poco interés por profundizar las relaciones y por darles una categoría mucho más integral, con otra complejidad. Y eso lo digo con pesar, porque me parece que en la región existe un patrimonio cultural más o menos común, una tradición civilizatoria, un tronco común, digamos, hay un espacio para construir desde más allá de la economía, en la cultura, en los vínculos, en términos de relaciones de grupos sociales, y me parece que nuestros líderes tienen una mirada muy corta en el sentido. ¿Cómo son líderes? Bueno, en este caso dos líderes que vienen del sector empresario, me parece que no vislumbran la dimensión estratégica que puede tener una relación integral entre países que tienen mucho más en común que sus intereses económicos. Uno ve el mundo y ve que necesariamente la economía global está pasando por ciertos problemas complejos, pero y el mundo es un momento complicado.
Perdona, Enzo, sigue nomás, por favor.
No, pero en ese sentido, por eso me parece que la forma de avanzar, de consolidar relaciones en este momento de incertidumbre global, en este momento de fragilidad de las relaciones, de las dinámicas de integración en el mundo, en este momento de cierta volatilidad en los términos de paradigmas, me parece que es fundamental que las relaciones se profundicen y alcancen otras dimensiones. Yo creo que vinimos una experiencia en los 10 años pasados donde había una cierta diplomacia de pueblos que se había comenzado a instrumentar, ¿no? Más allá de los foros conocidos de San Pablo, de Porto Alegre y estas cosas, había una incipiente diplomacia de pueblos que se estaba gestando a través de grupos políticos, de grupos sociales que generaban vínculos transfronterizos a partir de elementos que tienen en común, intereses, carencias y también necesidades en común. Y eso necesariamente es un vínculo destinado a enriquecer las relaciones entre todos los países de la región. Renunciar a eso para ir nada más que a un tipo de vínculo con un sentido empresario de interés comercial es renunciar a la parte más importante de una relación. Esta me parece, digamos.
Esto puede marcar
estamos perdiendo la parte muy importante de la cosa, ¿no?
Sí, esta forma de o este vínculo que establecen de esta manera Sebastián Piñera y Mauricio Macri, ¿crees tú que va a marcar una tendencia y generar como un cierto eje en la lógica regional y generar un viraje, ¿no es cierto?, de un momento en que los socialismos del siglo XXI, o lo que uno quiera llamarle, que fueron relativamente hegemónicos,
con todos sus errores y con todas sus carencias, también representaban el intento por generar otro tipo de relación en la región, otro tipo de relación entre todos nosotros, ¿no? Con todos sus errores y con todas sus carencias. Hoy yo creo que el vínculo Macri Piñera es más o menos el tipo de vínculos que vamos a ver en la región. Y eso lo pone de manifiesto la renuncia de 5 o 6 miembros de la UNASUR a la UNASUR, una renuncia temporaria, pero que es un llamado de atención en términos de los que pensábamos que el futuro de la región necesariamente necesita de un proceso de integración. Yo creo que renunciar a la integración, como lo han hecho Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, me parece de mirada muy corta en términos estratégicos, pero además me parece de gente que no piensa políticamente, que no piensa, que no tiene en cuenta la historia, que no ve profundamente, con profundidad la complejidad de los valores que trae aparejado un proceso de integración. Y que se ciñe nada más a los términos de relaciones de interés en términos económicos, comerciales. Es lo que yo veo en la relación Macri-Temer, es lo que pone de manifiesto la relación Piñera-Macri, es lo que quedó de manifiesto en la relación que Macri ha entablado con el presidente saliente de Paraguay y lo que se insinúa con el que ha sido elegido. Digamos, relaciones bilaterales en términos de intereses comerciales, renunciando a la idea incipiente de una pequeña patria común que se plantea una serie de objetivos estratégicos elementales de cara a un mundo que es un mundo que está en proceso, en un innegable proceso de globalización, pero que afronta serias dificultades. Uh-huh. En términos de seguridad, en términos financieros, en términos sociales y humanos, por las migraciones, por los conflictos. Entonces me parece que tenemos líderes que en la región no están entendiendo el mundo en el que vivimos, definitivamente, que exige de nuestros referentes actitudes de mucha más densidad intelectual y política, ¿no?
Enzo Girardi, académico y director de maestría de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, te agradecemos la gentileza de brindarnos estos minutos a Política en Vivo. Un gusto saludarte.
Por favor, siempre a disposición. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, mañana vamos a otro tema. Vamos a conversar un par de minutos respecto del tema de la situación de la Iglesia Católica Chilena, esta visita que tienen que hacer el próximo mayo al Vaticano y la situación de los tres personas que denunciaron principalmente los abusos cometidos por Fernando Caradima. Nos referimos a Juan Carlos Cruz, a Murillo y a Charles Hamilton. Mañana, Juan Carlos Cruz, que ya está en Roma y está en el Vaticano, instalado en el lugar, en este hotel habitación donde vive el Papa Bergoglio, mañana se va a encontrar por primera vez con el Papa, ¿no? Va a tener una primera reunión solo él con Bergoglio. Luego, pasado mañana, van a estar Fernando Murillo y Charles Hamilton por separados, cada uno también. Perdón, José Andrés Murillo y James Hamilton, cada uno por separado con Bergoglio. Y luego el sábado se van a reunir todos juntos con el Papa. Como usted sabe, Juan Carlos Cruz, a pesar de lo mal que ha sido tratado, a pesar de los abusos cometidos por Caradima y a pesar del descrédito total a sus dichos que hizo la Iglesia Católica Chilena, sigue siendo católico y sigue teniendo una intención de intentar entender y dar oportunidades al interior de la Iglesia. Sin embargo, es bastante duro al señalar la necesidad de que los cambios sean profundos y que, en definitiva, quienes son responsables de estas situaciones sean apartados definitivamente de su rol. Y fíjese que al respecto, en una declaración señaló lo siguiente: la Conferencia Episcopal, refiriéndose a la Conferencia Episcopal de Chile, no tiene idea lo que se le viene encima. Viven en otro planeta. Esto lo dice antes de la cita que, como les decía, tiene mañana con el Papa, ¿no? Habló de las vacas sagradas, refiriéndose en particular a Francisco Javier Errázuriz, y que dice: no me extraña que Errázuriz haga lobby, es un hombre muy siniestro y tóxico para el Papa, dice Juan Carlos Cruz, que es periodista de profesión. Refiriéndose a las señales del Papa Francisco, ha señalado que todo lo que ha hecho ha sido muy notable. Tengo muchas ganas de poder conversar con él. La Conferencia Episcopal no tiene idea, como ya decimos, lo que se le viene encima. Viven en otro planeta. Se le pregunta si valora las palabras de Sati, que hace poco dijo que Barros debía dar un paso al costado. No, dice él. Es gente que tiene el síndrome del Titanic y se hunden. Entonces están todos tratando de salvarse, a uno no le importa apuñalar al otro. No es muy positiva la visión que tiene Juan Carlos Cruz, ¿no? Y por último señala que le preguntan qué le va a decir al Papa, qué quiere explicarle en esta reunión. Dice: le voy a contar lo que yo he vivido. Lo que él me quiera preguntar, conversar con él con el corazón bien abierto, francamente, y decirle que ojalá que lo que está pasando sea algo que mejore a Chile y que la cultura de abuso y encubrimiento se termine, dice Juan Carlos Cruz. Yo me siento muy honrado de venir a hablar con él. Se puede ser católico después de lo que he vivido, porque estoy seguro que hay mucho más gente buena que mala en la iglesia. Espero que gente como Errázuriz, refiere al cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz, vaya desapareciendo. Gente que lo único que ha hecho ha sido destruir a la iglesia y ser tóxico al lado del Papa. Así que espero que la gente como él, como Esati y los obispos de El Bosque sean removidos para siempre. Va a estar muy fuerte. Bueno, ya se ha adelantado por parte del vocero oficial del Vaticano que lo que quiere expresar el Papa Francisco a estas tres víctimas, que son como la cara más visible de todo este mundo de víctimas que hay en torno a la Iglesia Católica, les quiere expresar su pena, su vergüenza, etcétera, 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 y como comprometerse a un cambio muy definitivo. Cosa que contrasta, ¿no?, abiertamente, abiertísimamente, con las declaraciones del propio Bergoglio cuando dejó Chile y acusó a quienes decían que Barro había encubierto a Caradima, lo acusó de calumniadores, de tontos útiles, de izquierdosos, etcétera. Me dio, por cierto, el informe del obispo Chicula, que vino a Chile y que fue el primero que se instaló con las víctimas, las escuchó y les creyó, por lo demás, buscó pruebas e informó de lo que efectivamente había ocurrido. Como dice, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar cuáles son las decisiones que se toman después de esa visita de toda la conferencia episcopal, que tendrá que estar cara a cara con Bergoglio durante las próximas semanas. Habrá que esperar si es cierto o si le apunta Juan Carlos Cruz cuando dice la conferencia episcopal no tiene idea lo que se le viene encima. Viven en otro planeta. Y en otro aspecto, el que hizo declaraciones a propósito de situaciones en crisis, que son muy distintas, la otra de la que vamos a hablar es simplemente una crisis política, no esta crisis tan profunda que prácticamente ha ido quitándole grados muy amplios de legitimidad y credibilidad a la Iglesia Católica. De hecho, una encuesta Sex Mori que se publicó hoy demuestra los daños profundos. Fíjese que según esta encuesta Sex Mori, 7 de cada 10 chilenos no aprueba la forma en que la Iglesia Católica ha enfrentado los temas de los abusos y la manera como se ha comportado. Hoy día el nivel de aprobación de la Iglesia Católica es bajísimo, ¿eh? Y descendió, le digo de inmediato, son 8 o 9 puntos más. Por acá tengo el número. Esto es típico que pasa, que cuando uno está buscándolo se le esconden, ¿no? Subió el Poder Judicial, bajó Carabineros, era que no. La Iglesia Católica se produjo una baja en la confianza luego de haber mejorado del punto más bajo que tuvo en 2015, que fue un 20% de confianza. Subió hasta el 49%, fíjese, el año pasado, y ahora cae nuevamente 9 puntos y queda en 31% de confianza y de credibilidad la Iglesia Católica. El gobierno, en este cambiando de vereda, dice que un 43% de los chilenos considera que el país está progresando, sin embargo la aprobación del mandatario de Sebastián Piñera es de un 44%. Fíjese que esta aprobación es 10 puntos menor a la que tuvo en la primera encuesta Sex Mori en su primer año de gobierno, en el periodo anterior en que gobernó Sebastián Piñera. Está por debajo de esa medición y en general todos los índices van a la baja, ¿no? Esta medición además hace la advertencia que es anterior a los dichos de los ministros Varela y el tema de Santelice con el VIH, y por cierto anterior al polémico nombramiento de Pablo Piñera como embajador en Argentina, que como todos sabemos está aún pendiente. Y lo último que le quiero contar antes de ir a una pausa es que el que hizo declaraciones a propósito de la situación tan compleja que vive su partido es el ex senador Andrés Saldívar, hombre que ha sido presidente de la Democracia Cristiana en varias oportunidades, te conoce la mejor que nadie, que no es necesario poner de nuevo el currículum de Andrés Saldívar. Pero ¿qué dice Saldívar? Que la actitud, dice él, de Soledad Alvear y de Gutenberg Martínez está dañando profundamente a la Democracia Cristiana. Lo quieran o no, lo hagan con intención o no, le provoca un daño profundo y puede terminar hundiendo definitivamente y destruyendo del todo a ese partido. Además, dice, eso lo ratifica porque a su juicio no hay una razón ideológica, no hay una razón de una diferencia de percepción completa del mundo, hay una cosa táctica, dice Saldívar, de políticas de alianza. Las políticas de alianza no tienen que ver con, no son suficiente razón para irse de un partido, tiene las, dice él, son para peleas internas, para dar la lucha al interior, y no llegar e irse porque en definitiva le están haciendo un daño profundo, dice él, a la Democracia Cristiana. Está cada vez más complejo el panorama en ese partido. Sabemos que hasta mañana, a última hora, hasta mañana a las 0 horas, se pueden inscribir candidaturas, y la única que está en pie es la del ex diputado Chaín, Fuad Chaín, y aparentemente no se ven otras candidaturas en el panorama inmediato, y eso no es una candidatura de consenso, no es la creación de un consenso, sino que simplemente es el único que dice yo sigo en camino, los demás han ido bajándolas por distintas razones. Está muy muy complicado ese tema. Bueno, por supuesto, de eso seguiremos hablando en los próximos días. 7:36, hagamos una pausa en Política en Vivo.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Fíjese que se sigue haciendo más complejo el panorama en la municipalidad de Viña del Mar. ¿Se acuerda que hay un tema de unas platas que no fueron bien pagadas, hay temas de horas extra, hay toda una situación, además de una denuncia presentada por alguno de los concejales? Fíjese que la Fiscalía ordenó a la PDI requisar hoy los computadores de la municipalidad, y lo hicieron esta mañana. La Brigada de Delito Económico, la PDI, requisará por orden de la Fiscalía los computadores y hojas de marcaje de entrada y salida del personal de la Municipalidad de Viña del Mar. Esto tiene que ver con el tema de las horas extra, porque en definitiva la polémica que envuelve a la Municipalidad de Viña del Mar radica en el pago de más de 350 millones de pesos a un grupo de funcionarios correspondientes a horas extras, imagínese usted, que no se realizaron. Por lo tanto, esto podría terminar en una muy, muy difícil situación para la alcaldesa, que, bueno, usted sabe, lleva tanto tiempo la alcaldesa de Viña del Mar, y parecía siempre inexpugnable la posibilidad de una derrota electoral, en fin, pero en esta oportunidad la situación se le está convirtiendo en cada vez más complejo. Ella ha dicho que no tiene ningún problema en que en ser investigada, en que todo se revise, que no hay nada, pero es difícil justificar por qué un grupo de funcionarios recibe 350 millones de pesos de horas extras que nunca se realizaron. Ya 350 millones de pesos en horas extras de algo que no está bien habla, pero cuando se trata de de además de cuestiones no realizadas, termina siendo muchísimo, muchísimo más complejo. Esta investigación, ya cuando ingresan a ese nivel de profundidad, va a terminar seguramente con algún tipo de sanción, ¿eh? Con algún tipo de en fin, de personas imputadas, etcétera. Entonces, viene una situación no fácil para la alcaldesa de Viña del Mar a partir de esta investigación del denominado caso Horas Extras, así le llaman, ¿no? Siempre le ponen un nombre de ese tipo, el que la malos momentos está pasando la alcaldesa Virginia Reginato, que le gusta tanto en el Festival de Viña y regalar antorchas, regalar todo tipo de cosas. Ahora vamos a ver cómo se explica el regalo de 350 millones de pesos en horas extras que nunca se hicieron. Se terminó la huelga de LATAM. Hoy día se puso fin a la huelga, pero terminó tan mal como se dio toda la negociación, porque el sindicato con mucha amargura dice que no logramos lo que pedíamos, pero en fin, ya no, como que no tenemos nada más que hacer. No aceptaron la última oferta, esto de acuerdo a las propias normas de la negociación colectiva, la última oferta que se hizo y que fue rechazada en su momento, ahora la dan por aceptada y van a volver a sus trabajos. Se trata de una oferta, dice uno de los voceros del sindicato de tripulantes de cabina de LAN, que mantiene las mismas condiciones de contrato colectivo que tuvimos durante los últimos 4 años, pero que no nos protege de los intentos de la firma de destruir el sindicato, de precarizar nuestra labor, etcétera. Se ve un tono muy amargo en el momento de deponer la huelga y de volver a funciones. Tampoco esto ha sido recibido como alegremente por las autoridades de la empresa, que más bien dijeron que no era llegar y poner fin a la huelga y que esto había significado un costo gigantesco. En fin, quedan evidentemente muy deterioradas las relaciones laborales al interior de LATAM. Queda evidentemente un tono de amargura de parte de los dirigentes sindicales, que entienden que sus peticiones ya al final tenían que ver con elementos muy básicos de seguridad en el trabajo. Y por otro lado, queda esta de una negociación muy rara, como nos decía ayer o anteayer uno de los voceros del sindicato, el tesorero del mismo, de que ya casi al final esto se había convertido en un tema de egos. En fin, no se ve bien. Es una empresa muy grande, es una empresa que tiene que seguir operando de manera inmediata, que tiene que reponer una situación de vuelos muy compleja y que sigue y que queda muy deteriorada. Es un final de huelga, como dicen hoy día los más jóvenes, en mala, no termina de buena manera, no termina con un acuerdo, sino que simplemente con que la parte laboral depone sus peticiones y se siente simplemente devastada por la capacidad o la fortaleza económica finalmente y de resistencia de la empresa. No se ve bien este panorama tampoco, ¿eh? No es una buena cosa. Ya, hemos hablado durante todos estos días de las dificultades y los problemas que atraviesa la oposición. Más bien que los problemas en la prácticamente inexistencia de la oposición. Hemos conversado de lo mal que está el mundo ex nueva mayoría, que hoy día prácticamente no tiene expresión, volcado hacia sí mismo, con sus partidos en crisis, con directivas que no funcionan razonablemente bien, etcétera. Pero hoy día empezó un problema mayor en el Chile Vamos. A propósito de, vamos a recibir de inmediato a Víctor Sala, nuestro economista académico de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Víctor. ¿Tuviste problemas de taco?
taco por todos lados. Hola, ¿qué tal?
Es buenas que no tardes. Hay que andar en auto, amigo querido.
Sí, pero uno está obligado a hacerlo.
No hay otra. Oye, antes de comentar, en pocos minutos va a tener que ser lamentablemente, sí. pero estaba contándole a nuestro auditorio que está muy compleja la situación en Chile Vamos respecto de este proyecto que está armando, que planteó Evópoli sobre nepotismo.
Ah, sí, sí.
Entonces, para algunos es una... Le acusan a Kast, o Sandón en particular, dice que no se puede construir el camino electoral propio a costa de la imagen del presidente de la República. Desde la UDI le dicen que tiene perfume a hacer un aprovechamiento simplemente de las circunstancias. Es duro el debate que se está produciendo, fíjate, adentro de Chile Vamos.
Yo creo que es, digamos, a ver...
oportunista, le dicen.
Es claro. Todo eso son quejas que iban a surgir en la medida que él... mira, quizás hay que decirlo, él toma un camino objetivo, a lo mejor. Pero cualquiera, de todas maneras, eso significa decirle nepotismo al nepotismo. O sea, nombrar a una persona, o sea, no es un problema de calidad de la persona, es un problema de parentesco.
Pero sale especial esto de que Evópolis vaya ahora a plantear esta ley,
claro,
y se la tire encima en este minuto. O sea,
creo que, claro, no suena bien.
a tu gobierno.
Claro, es parte de una cosa propia de gobierno y está bien que se lo reclamen, digamos, porque en el fondo... Yo creo que la política pierde cuando no hace la tarea. Los políticos tienen que buscar acuerdos. Si esa es la pega de un político, es buscar acuerdos. La pega de un médico es salvar vidas, qué sé yo, resolver problemas. Los abogados hacen... Cada uno tiene sus áreas de acción, trabajo, claro. Y su profesión y están dedicados a eso. Pero los políticos... Yo siempre le planteo a mis alumnos que los políticos... Yo le digo, mira, tú piensas distinto que mí, entonces tengo que matarte. Pero el profesor me dice, ¿cómo? Por eso mismo, porque tú piensas distinto que yo y que no quieres construir la misma sociedad que yo. Entonces, ¿quién me arregla ese problema? ¿Un empresario? ¿Un cura? No hay. Los únicos que se dedican a hacer eso, a buscar cómo articular todas las visiones y convertir este espacio de vida común entre todos nosotros en algo vivible, aceptable, para que estemos todos, son los políticos. Esa es la tarea que tienen que hacer. Entonces, sean buenos, sean malos los políticos, esa es su tarea. Entonces, en el caso de su coalición, este grupo Evópolis no podía aparecer con una cuestión que, claro, se ve como un aprovechamiento, digamos, yo creo que están buscando lo que se llaman las diferenciaciones,
claro,
dentro de
como los más limpios,
claro,
del panorama.
Claro, yo diría,
Víctor,
que
es 70.000 millones de utilidades de la ISAPRE,
así es, sí,
y el
40,4% de aumento, digamos, respecto al año pasado.
Así es. Y el secretario, ¿cómo se llama?, el presidente de la asociación de ISAPRE, Cavides, que dice que el lucro es necesario en la salud. Y que la salud privada es muy importante porque en el fondo, como es mucho mejor que la salud pública, obliga a la salud pública a mejorar.
Ah, eso era como lo que pasaba al revés antes.
Claro, digamos, era como cuando las cooperativas ayudaban a fijar precios, ¿te acuerdas?
Claro,
a
bajar. Claro,
él
claro.
Dice, no, gracias a que hay salud pública que es muy buena en Chile, tecnológicamente hablando, etcétera, etcétera, ha ido mejorando la salud privada. Es decir, como hay salud privada tan buena, ha ido mejorando la salud pública.
Esto del sanatorio alemán me hizo acordar que nosotros queríamos... Porque mi hija nació en el sanatorio alemán, o la clínica alemana de Valdivia. Entonces este otro niño en Concepción, dijimos, también va a nacer en el sanatorio alemán. Pero los médicos nos hicieron prevenciones hace hartos años atrás de que en realidad no estaban todas las condiciones y que había que, si había alguna complejidad, había que partir corriendo al hospital regional. O sea... Si te das cuenta, 30, 40 años atrás, la cuestión era distinta, cambiada. El servicio público era el de mejor calidad, donde estaba la mejor atención, los mejores equipos, todo. Hoy día es cierto lo que dice Javier, cambió.
Y, sí, claro.
Y, claro, porque los incentivos se pusieron en que los servicios de salud, que son para tus propios problemas, dolores, lo que sea, ¿no es cierto? Son privados, es cierto, pero obviamente hoy día tú estás pagando mucho más. Los precios que están cobrando, las ISAPRES los suben
a su antojo,
periódicamente, todos los años los suben, y no hay nada que pueda uno decir que se justifique. Y curiosamente hoy día hasta el gobierno y el ministro de Salud está diciendo mismo, lo que es interesante, porque quiere decir que vamos a tener reforma, digamos.
Pero esto lo vienen diciendo todos.
Claro, Mañalich hizo una propuesta, incluso un IPC del
y nunca de la cambia, porque parece que los poderes son muchos, ¿no?
Yo diría, claro, porque no hubo cambios, digamos. De hecho, hubo diferencias, digamos, en ese IPC, digamos, que fijaba un precio y en el fondo hay que fijar un plan de salud básico para toda la gente, digamos. Y eso no puede ser un precio de A, B, C, Z, digamos, sino que tiene que ser uno donde uno pueda comparar. Si uno no puede comparar, si está prisionero de la ISAPRE, no puede comparar precios. Tendrías que ser un muy especialista para poder saber si efectivamente te conviene A, B o H. Uh-huh. Y entonces lo vas a comprar, pero no puedes llegar y cambiarte, porque las prevalencias, digamos, ¿no es cierto?, hacen que se te quite el piso, digamos, cuando empiezas a cambiarte, porque te dicen que no te aceptan. Y entonces esas cosas. Ahora, en el programa de Piñera aparecen toda la eliminación de esto. Yo diría que estamos políticamente en un buen momento para abordar ese tema.
Se supone que es así. Juan Luis Castro, conversamos brevemente ayer, que es médico y que es diputado, que preside la Comisión de Salud, decía que el ministro de Salud, justamente, habían conversado con él, había dicho que muy en breve van a presentar el proyecto, pero que no le había dado ninguna luz de por dónde iba.
No ha dado ni una señal pública.
Pero esta concepción de Caviedes, cuando dice el lucro es necesario en la salud.
Bueno, él lo pone porque ellos están en el negocio. Ahora, los aumentos de las utilidades de las ISAPRES se deben, desde luego, al mayor precio que están cobrando. Los costos los han controlado, porque han controlado los costos de los servicios que dan y los costos por licencia. Es decir, ya gestionan bien, ¿no es cierto? Uno puede decir que el sistema se gestiona como corresponde, ya está, bien. Entonces han reducido los costos, pero también han aumentado las primas por GES. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos están cobrando de más o se está usando de menos en los servicios correspondientes a la GES? Entonces, uno dice, ok, aquí hay algo que estudiar, ¿te fijas? Porque las utilidades están explicadas por esos dos factores.
Y además,
mayor precio, mayor,
claro,
y mayor GES.
Y aparte que las ISAPRES se llevan un recurso obligatorio. No es que ellos digan, pucha, somos tan buenos que están obligados a cotizar.
Se lo llevan como un seguro.
Además.
Claro, nosotros, yo creo que la gente no tiene claro eso.
No,
un seguro es algo así como como uno lo entiende, digamos, ¿no es cierto? Para que la gente lo entienda bien, es un seguro, tú lo pagas por si te mueres. Por ejemplo, ¿no es cierto?
Por si chocas el auto.
Por si chocas el auto.
Por si se te quema la casa.
Cualquier evento catastrófico lo pagas todos los meses, una prima, y durante el año. Y el próximo año lo vuelves a pagar. Y si no te pasó nada, feliz tú.
Y feliz, pero tú, y feliz la aseguradora.
La empresa aseguradora, claro, porque logró ganancias, ¿eh? Y logró generar un montón de gente que le pagara primas, que parte de las cuales le van a permitir pagar las catástrofes que efectivamente ocurren.
Y asume un cierto riesgo también.
Claro, ¿no? claro. Pero entonces, ahí no hay un fondo, ¿te fijas? No hay un fondo, no hay nada. La gente yo creo que siempre está pensando que la plata que pone es un fondo de salud, y no es fondo de salud. No hay nada ahí, digamos. Desapareció al final de la
Y aparte que hay una cantidad importante de gente que termina, como sus planes no dan para mucho, que son rarísimos, entender un plan de salud, un ISAPRE, hay que hacer un doctorado.
Son
incomprensibles, que son puras siglas y números, etcétera. Bueno, que terminan atendiéndose en el sistema público.
No, los echan. Además. Echan, o sea, los van poniendo en la cornisa, digamos. Y, ¿por qué? Porque le van subiendo, entonces tú no puedes pagar y te cambian. Y te dicen, oye, que usted no puede seguir, le vamos a dar este plan, y es un plan ya de la porquería, digamos. Entonces,
y por lo tanto se extiende, pero estuvieron recibiendo esos recursos.
Todos esos recursos durante
Y además no existe ningún tipo de seguro que te pide el 7% de tu sueldo.
Además, claro, yo diría que ese es uno de los principales problemas.
En una línea, tenemos un minutito más, Víctor, el panorama económico, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, se está complicando. se está complicando. Hay una percepción, un índice de la UDD, digamos, y que tiene que ver con las expectativas de los consumidores. Y entonces están ya empezando a mirar, ya no con expectativas positivas, sino que están empezando a bajar al ámbito negativo, 3,4, una cosa así baja. Entonces, yo no me alegra, yo creo que es complejo. ¿Por qué? Porque si las expectativas, o sea, el entusiasmo original, inicial
que duró poco,
y entonces eso da una idea de que desde la perspectiva económica, los agentes económicos, consumidores, empresarios, no van a esperar mucho, y entonces Felipe Larraín, Hacienda, ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, va a tener que enviar pronto eso y negociar pronto cualquier señal potente que incentive y que desarrolle realmente el incentivos para la inversión. Y eso tiene que ver con la reforma de la reforma tributaria, cuestión que cada vez se hace más
compleja y más dura. Víctor Salas, economista académico de la Universidad de Santiago, panelista de nuestro programa. Muchas gracias. Qué pena que fue más cortito. Sí, le echamos la culpa al tránsito. La próxima, con más tiempo, conversamos con mucho más distendidamente. Nos vamos. Viene La Ventana. Tania González estuvo en la producción periodística. José Pérez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.